eran seguros. Pero parece que cada fase de la apostasía es peor para Israel, llevando consecuencias cada vez más insoportables. Vamos a versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Manos de Madián. Todo el ciclo vicioso está empezando de nuevo. Un niño que se mete la mano en la estufa caliente y quema su mano, no va a repetir el mismo. Pero este pueblo está repitiendo una y otra vez la misma locura, que fue el mal que hicieron. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. Se cambiaron su Dios omnipotente por los dioses de basura. Dice en 5:8 del capítulo anterior, cuando escogieron nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Eso es lo que está pasando cada vez. Cosa que juraron que jamás lo harían. Vamos a regresar a Josué, último capítulo. Cuando Josué estaba despidiendo en 24:20, no, 24:20, dice, si dejares a Jehová y servieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que has hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sí, que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, testigos. Estaban jurando fidelidad, grandes promesas y votos. Pero cuando regresó la gran prosperidad en la tierra de leche y miel, siempre apartaron de nuevo. Propia ruina, y esta vez será peor que nunca. Dios los entregó a manos de Madián. Madián es un nuevo opor, versículo 2 en nuestro texto. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Han perdido mucho territorio. Esta vez Dios levantó fuerzas formidables en su contra. Ya tenía que esconderse en montes, en las cuevas, ni pudieran vivir en lugares abiertos como antes. Tan duro fue el castigo esta vez, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y alasitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Todo lo que tenía era sujeto al ataque, al robo. Apenas tenían el mínimo para vivir. Parte de su castigo fue la pobreza extrema. Y eso es lo que Dios prometió. Si alguien puede leer, por favor, en Levítico 26, 21 a 28. 26, 21 a 28. Amén. Dios estaba empezando a cumplir en serio las amonestaciones, maldiciones de su pacto. Versículo 4 en el texto. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaron que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El pueblo bajó mucho. Su idolatría se llevó directamente a la pobreza. Vivían en miseria, versículo 5, porque subían ellos y sus hados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos, sus camellos, eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Esta vez sus enemigos tenían camellos que pudieran correr rápidamente en toda forma de clima, que no necesitaban comida ni agua días a la vez. En los capítulos anteriores eran carros de hierro, pero ahora cantes en grandes números, cubriendo la tierra como langostas. Versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Tan insoportable era que por fin los hijos de Israel empezaron a clamar a Dios. Una vez más, el cambio empezó por la oración y parece que ni eran arrepentidos todavía. Simplemente estaban clamando por la pura miseria de perder todo. Esto supuestamente era una tierra de leche y miel, pero ahora eran más miserables que cuando estaban esclavos en Egipto. Y todo esto fue por abandonar a su Dios y el pacto que hicieron con él. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ellos clamaron a Dios y Dios respondió por medio de un profeta. Y en el mensaje del profeta fue la razón, la causa de su calamidad. No fue un accidente, no fue porque Dios olvidó de su pacto, al contrario, Dios estaba cumpliendo su pacto en el sentido negativo. Dios estaba fiel a sus amonestaciones. Dios en su providencia estaba permitiendo la miseria. Regresando al versículo 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Jehová los entregó. No fue cruel, no fue injusto, fue un justo juicio, una fidelidad de parte de Dios a los términos del pacto. Versículo 11. Y vio el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiercita, y su hijo Gideón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Hay que entender los nombres, es fácil confundir los nombres. Gideón es el nuevo juez que Dios levantará. Él es un reformador. Midian es el jefe de los enemigos. Gedeón estaba sacudiendo un poco de trigo para tratar de preparar un poco de comida. Pero aún en esto tenía que esconderse porque si el enemigo lo sabía, lo robaría inmediatamente. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Como otros episodios, el gran cambio empezó con una apariencia del ángel del Señor. El mensaje del profeta antes fue escuchado. Y Dios estaba empezando a mover. Eran tiempos de reforma. ¿Por qué? Pero como veremos, el reformador es muy incierto y débil en su fe. En la historia de la iglesia, durante los tiempos del Testamento Antiguo y ahora, muchos años ha habido muchos reformadores, y normalmente son hombres fuertes de fe, pero tenemos un reformador muy incierto en este caso. Versículo 13, dice así, y Gedeón le respondió, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres contado diciendo, ¿no sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En realidad, el profeta de Dios ya dio la respuesta a todas estas preguntas y murmuraciones. Y hermanos, es una confusión antigua. Y que los que escuchan de la bondad de Dios creen que Dios es solamente un Dios de bendición. Es un concepto muy común, pero no es bíblico. Hay muchos que no pueden soportar el concepto de que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero de la Biblia, de la realidad, es un Dios de bendición y de maldición. Que Dios estaba muy claro antes cuando habló de las consecuencias de romper pacto con Él. Que no debe de sorprenderse cuando Él cumple estos términos del pacto. Pero ese error ha sido popular en toda época. Hay personas que prefieren creer que conociendo a Dios uno está puesto debajo de unas cascadas de bendiciones para siempre. En fin. Pero la Biblia está bien claro. Las bendiciones bajo el pacto son condicionales. Y el camino de los transgresores es duro. ¿Quién quiere leer Gálatas 6, 7 a 8? Gálatas 6, 7 a 8. Amén. Y es en el Testamento Nuevo también, no es algo que desapareció con el Testamento Antiguo. Versículo 14 y continuando. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Ya tenía su comisión de parte de Dios. Dios iba a darle toda la fuerza necesaria, ya tenía una promesa confiable. 15. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Es bueno ser humilde, pero ya tenía la promesa de Dios. No importa su falta de recursos o la falta de experiencia, Dios estaba en su lado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya estaba totalmente confiado. Recibió su comisión. Ya tenía promesa más que suficiente. Pero nuestro reformador es incierto. Después de tantos años de apostasía, de vivir con dioses falsos en su alrededor, Gideón no está convencido. 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Eso es el principio de muchos judíos, en vez de confiar en la palabra de Dios. Hasta en el tiempo de Cristo estaban pidiendo señales. Mateo 12. En Mateo 12, 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es como que ellos querían poner la carga de la prueba en Cristo. Cristo, tú tienes que comprobar que eres Dios. Dame más pruebas. Y eso no fue correcto. Y fue el mismo en Lucas 16, cuando un hombre estaba ya sufriendo zonas del castigo eternal. En Lucas 16:7 dice, entonces le dijo ese hombre rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que vengan ellos también a este lugar de tormento, a que no vengan. Y Juan le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Estaba diciendo, ellos tienen la palabra de Dios. Eso debe ser suficiente. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Dice, con un señal se van a hacer caso. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se esperan, aunque alguno se levantare de los muertos. Los hombres siempre quieren pedir señales, señales, más señales, que Dios tiene que probarse. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. no es correcto, pero nosotros estamos en el libro de los jueces, en donde todo es caos, todo es anarquía. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Versículo 18, continuando. Te ruego que no te vayas de aquí, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda, y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Dios estaba paciente con él. Dios no quiere ver su pueblo vivir así ya más, bajo la opresión de malvados. Israel es su pueblo escogido, en justicia Dios castigó, pero Dios no quiere castigar para siempre. 19, y entrando Gideón preparó un cabrito y panes sin levadura, una efa de harina, que es mucha harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Eso es mucha comida. Y el reformador incierto ya está empezando a tener un poco de fe y de confianza en su tarea. Pero quiere más confirmación. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Hizo así, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta, la carne y los panes sin levadura, y sacó de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Esto fue una gran evidencia, algo material, un milagro, algo sobrenatural, un sacrificio recibido. Dios estaba dando más y más evidencia. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel, dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¡Que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiercitas. Jehová Salón, eso es paz. Él sabía, por fin vamos a tener paz. Y ahora, poco a poco está empezando a creer en la realidad que realmente pudo empezar una reforma. Se pudiera tener el sueño de un día mejor, una liberación de los enemigos, un dominio como antes sobre la tierra prometida, si solamente pudieran regresar a Dios y apartarse de los ídolos. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derribe el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Ahora tiene que trabajar como reformador en serio, destruyendo altares de Baal, un dios falso, quemando los símbolos de Acera en el fuego para ofrecer sacrificio al dios verdadero. Y a destruir los ídolos. Y esto sí es el trabajo de un reformador. Eso es lo que tiene que hacer primero, antes de salir de la miseria. Y tenía que empezar en su propia casa, antes que nada. Su propio padre era persona idólatra. Pero ni modo, ya tenía la comisión de Dios. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos y hizo como Jehová les dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Como Nicodemo empezó en la noche. Nicodemo fue a ver a Cristo en la noche. Tenía miedo, pero por lo menos estaba empezando. Y dice que ya tiene un grupo de hombres para ayudarle. Una reforma no se puede llevar a cabo con una sola persona. Poco a poco tiene que formar un equipo, versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando y inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. El hombre que trabaje en una reforma tiene que tener valor, porque siempre hay resistencia. Cuando el pueblo está entregado a dioses falsos, a tradiciones, a doctrinas falsas, y tú quieres corregir la situación, ahí habrá resistencia. En la ley de Dios, la pena de muerte era indicada para los que adoraban a dioses falsos. Pero estos reprobados aquí quieren aplicar la pena de muerte a el que tenía Dios para el Dios verdadero. Vamos a Deuteronomio 13. Estaba algo bien en serio. En Deuteronomio 13, 12 dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová, tu Dios, te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás, preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiera, y también matarás sus ganados a filo de espada. Fue muy duro para los idólatras, pero tan duro para los falsos. Fue arriesgoso atacar el altar de un dios falso. Pero Gedeón es un reformador verdadero. No importa los riesgos. Él ya está empezando su reforma. Versículo 31, estamos ya llegando al fin. En 31 dice así. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Parece que el padre de Gedeón fue un magistrado y está defendiendo a su hijo. Dice que si Baal está ofendido, que toma su propia venganza. Entonces, en realidad, la reforma ya está en marcha. 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Ya tenía un nombre, ya tiene una reputación y tiene que seguir inspirando a otros porque las batallas apenas están empezando. Versículo 33. Pero todos los madianitas y amalacitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ya los enemigos afuera están preparando para otro gran ataque. Justamente cuando los enemigos de dentro del pueblo de Dios han sido puestos en su lugar, ahora los enemigos de afuera su amenaza. Y hermanos, así es a veces sirviendo a Dios. Un problema apenas está terminando y otro más grande empieza a aparecer. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiercitas se reunieron con él. está llamando fuerzas para la resistencia. Ya no va a tolerar más invasiones a sus territorios. Tenía que acabar con ídolos, pero ya tiene la fuerza. Dispuestos a retomar un poco de dominio con la fuerza de Dios a su lado. 35. Envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Naftalí, los cuales salieron a encontrarles. 35. Gideón ya tiene confianza, y otros hombres están dispuestos a confiar en él y a seguirlo. Es un líder de veras ya. Versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como ha dicho, he aquí que yo pondré el vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo ha dicho. Ya que mucho más está en juego, nuestro reformador incierto está pidiendo más señales. Ya ha recibido una y otra confirmación de Dios, pero está exigiendo más evidencia. Él está el líder de Israel, Dios está con él, tiene la promesa. Ya ha visto muchas evidencias, pero aún así es incierto. Y va a pedir más. No es como Débora, que era fuerte, estable. No es como Josué. Está pidiendo aún más confirmación. 38. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimó el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Bueno, Dios, una vez más, estaba paciente, sujetándose a todas sus pruebas. Pero ojalá ya por fin Gideón está satisfecho. 39. Mas Gideón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, porque sabe que está mal. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón que quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Aún más estaba pidiendo otro señal, un milagro a la orden. Y Dios lo complació, porque la batalla que sigue tiene que ser un éxito. Doctrina. Hermanos, no debemos de copiar esta táctica de Gedeón. Exigir señales a Dios. Nosotros tenemos la Biblia entera. Nosotros tenemos acceso directamente a Dios por medio de la oración. Nosotros tenemos amigos maduros en la fe. Y no es correcto presumir que Dios tiene que medio de las circunstancias que nosotros hemos planeado. Dios, si el teléfono se suena en 5 minutos, la voy a casar. Pero si no, tú no quieres ella para mí. Es absurdo. Y hermanos, a través de los siglos, muchos cristianos han copiado el ejemplo de Gedeón, presumiendo que Dios tenía que comunicar cuándo y cómo ellos querían. Y los resultados han sido muy tristes. El problema de Gedeón es que no conocía la palabra de Dios. Vivía en apostasía. No era como Josué, un gran líder de antes. Vamos a José 1. Claro, Josué vivía mucho con Moisés y conocía las revelaciones de Dios por medio de Moisés. Pero mire la preparación de Josué. En 1:5 dice: nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas próspero en todas las cosas que emprendes. Ahí está el clave. No te apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso fue la base de su fe. Conocía, meditaba en la palabra de Dios. Hermanos, nuestras respuestas están en la Biblia. No tenemos que intentar trucos o manipulaciones de Dios. Dice en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Inventando estas pruebas es tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios te dará la confianza en lo que tienes que hacer, pero no se puede por Dios a la prueba. Dios, si no abre alguna puerta en 2 días, entonces no es tu voluntad. Tenemos que seguir la voluntad revelada en su Biblia. Aplicación. Lo que podemos ver una y otra vez, hermanos, en este libro, es fácil de olvidar de Dios durante una época de prosperidad y tentación. Oseas 2, 8 y 9. Si alguien quiere leer Oseas 2, 8 y 9. Amén. Ella está hablando de Israel, que Dios le dio el trigo, el vino, todas estas cosas buenas. Israel estaba dando estas cosas a un Dios falso. Claro, tenía que perder todo. Y no fue como Dios no anunció antes los peligros y los riesgos. Vamos a terminar en Deuteronomio 8. Con esto estamos terminando. Deuteronomio 8:11. Esto era antes de entrar en la tierra prometida, cuando todavía Moisés estaba el líder y Josué su ayudante. Deuteronomio 8:11, y con esto vamos a terminar. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumentan, y la plata y el oro se multiplican, y todo lo que tuvieres se aumenta. Está diciendo que en la prosperidad viene el peligro. Y uno tiene que realmente estar consciente de los peligros. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Muchos de esos dioses falsos en Canaán tenía en sus ceremonias actos sexuales, prostitutas, toda forma de placer carnal. Y eso era la carnada. Y ellos dijeron, no, pues mi religión de antes es un poco estricta. A mí me gusta esto. Y empezaron a olvidar. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la boca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, y esa es la actitud que puede venir si no somos cuidadosos en la prosperidad. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Uno empieza a pensar, ¿sabes qué? Yo soy bastante listo en este país. He orado, he comprado mi casa, estoy bastante bien. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les servieres a ellos, y a ellos te inclinarás, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto perecéis. Con las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Fue un error frecuentemente repetido en Israel. Y puede ser que aún está pasando con cristianos en los Estados Unidos, en diferentes iglesias, poco a poco. Realmente no quieren las doctrinas de la Biblia. Muchos intereses, muchas cosas. Pero hermanos, estamos estudiando el Testamento Antiguo precisamente para saber que tal curso es sumamente peligroso. Y es algo que queremos evitar a todo costo. Oh Padre, te damos gracias por todas estas enseñanzas en el libro de Jueces. Aunque son ejemplos negativos, Señor, son amonestaciones que nos hacen reflexionar, Señor, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy caminando con mi Dios? Estoy desviando poco a poco. Voy a entrar en uno de estos ciclos de caer en la miseria hasta que estoy gritando a mi Dios para empezar todo de nuevo. Ayúdanos, Señor, a tener los celos, Señor, como Josué, que en todo el libro de Josué estaban bien, con unos incidentes, Señor, pequeños, pero mayormente tenía prosperidad todo el tiempo. Llénanos, Señor, con esta fortaleza. Ayúdanos, Señor, a estar en la ofensiva, avanzando tu reino, Señor, enfocándonos de prioridad, Señor, avanzando tu reino en evangelismo, en oración, Señor, en las haciendo discípulos, Señor, de nuevos, de los jóvenes, de los niños, teniendo un impacto en la comunidad. Guíanos, Señor. Levanta muchos hombres aquí en esta iglesia como Josué, como Caleb, que son personas fructíferas, y no sean como estas personas que veamos cada semana en Jueces, que están con las cosas del mundo y poco a poco regresando a la miseria. Ayúdanos, Señor, ilumínanos, Señor. Queremos usar bien nuestro tiempo en el día malo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.